Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Buenas tardes, buenos días. Primero, buenas tardes a los oyentes que escuchan la reposición. ¿Qué tal están? Espero que bien. El mes de julio bien cumplido, día 18. 18 de julio, ¿a qué suena eso? Bueno, a quien no se le puede nombrar, pero los que nos gusta la historia, el día 18 de julio tiene un significado. Cada uno se lo sacará como quiera. Realmente fue el 17, la tarde del 17, cuando se levantaron las tropas en el norte de África, y a partir de ahí la contienda nacional, la guerra civil. Nuestras noticias van por otros derroteros. No tenemos guerras civiles, afortunadamente, aquí en la comarca, o por lo menos de esa dimensión, que puedan llamarse ni lejanamente. Lo que sí tenemos son conflictos, y algunos intentamos que a través de la radio ustedes los conozcan, al menos aquellos que llegan hasta nosotros, y no sé si la propia presión social, el comentario de la gente, podamos ir conllevando a la comarca hacia los mejores espacios, aquellos espacios de felicidad que toda sociedad busca, ¿verdad? Mire, hay un nuevo retraso en la reparación de la desaladora. Empezamos con la primera en la frente. Nuevo retraso en la reparación de... Se llama, le dicen, la desaladora de la vergüenza por lo que ya saben, porque desde el año 2012, y por muchas razones que han ocurrido, han acaecido desde entonces, la desaladora está inservible, no funciona. Acuamed ha informado a Aguas del Almanzora que hay una nueva normativa y unas nuevas exigencias. Y esto significa adaptar el proyecto a cambios legislativos. Quiere decirse que cuando entre en funcionamiento, no podrá ser hasta antes de 2027. O sea que desde 2012 tú pierdes una desaladora porque la ubican en mal lugar, y todavía la administración, que es eficaz y que dice, al menos los que representan los partidos políticos, que se preocupan mucho por todos nosotros, han transcurrido 13 años. Nos vamos a meter en el año 14 y en el año 15, y será en el año 15 cuando empiecen a poder desarrollarse las tareas de recuperación de la desaladora. ¿Qué les parece? O sea, estamos con 13 años, 14, 15, échale un año y medio más hasta que lo arreglen. Pues esto casi va a coincidir con el AVE. Nos vamos a meter entre pitos y flautas, porque ¿quién puede desestimar que en el proceso de recuperación, de restauración del arreglo de la desaladora, no va a haber más inconvenientes? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede predecirlo? Es más, si algo se puede predecir, o algo es más fácil, más que predecir, tiene más posibilidades de que ocurra, es que esa desaladora no se arregle en el tiempo previsto. Y bueno, mientras tanto, sabemos la crisis de agua que tenemos aquí en el Levante. Crisis sostenida por una sequía tremenda que dura 4 años, o se va a meter en 5, que el campo busca agua desesperadamente fuera, y que sin el campo se nos cae la economía. Digamos que es una noticia interesante para empezar, pero verdaderamente lamentable, porque forma parte de el conjunto de noticias que de manera reiterada construyen la información de cada día. Es decir, tenemos a la desaladora de la vergüenza permanentemente en nuestro boletín de informaciones, y no es porque están arreglándolo, sino por las sucesivas malas decisiones que han retrasado todo hasta el punto que hasta 2028, 2029 no tendremos el agua que va a dar esa máquina, que vino precisamente para calmar la necesidad de agua que en un momento determinado y las expectativas que habían abierto el trasvase del Ebro, recuerde. Bueno, pues dijo Zapatero, no hay problema, no habrá trasvase del Ebro, pero no se preocupen porque habrá desaladoras. Pues esta era la desaladora. Y lo que hay detrás también está parada por razones, por una inundación, la de 2012, la del 28 de septiembre, pero está también parada, o estuvo un tiempo parada por la corrupción, por los tejemanejes de Acuamed. Esta es una de las noticias de hoy, pero hay otras y se las va a contar inmediatamente Katina Pérez. Miren esta que viene ahora mismo, que es buenísima. Escuchen.
Estamos ante un nuevo retraso en la reparación de la desaladora de La Vergüenza. Acuamed ha informado que Aguas de la Almanzora debe aportar el proyecto a los cambios legislativos de los últimos años que impiden la reparación de algunas máquinas. Y sí, efectivamente, Miguel Ángel, los presupuestos de Garrucha de 2024 han sido anulados por la justicia. El juzgado ha anulado el pleno donde se aprobaron por no haberse notificado la convocatoria a dos concejales del Partido Socialista y a uno de UCIM. Y la pregunta es, ¿ahora qué va a ocurrir?
Muy bien. ¿Y ahora qué? El presupuesto está liquidado.
Correcto.
Está cerrado. Supongo que la cuenta es mandada al tribunal, a la Cámara de Cuentas. En fin, todos los trámites hechos. Y ahora la justicia anula esto. No es que la justicia tenga la culpa. Pero vean que no es un problema, digamos que no es que sea un presupuesto canalla, que lleve trampas. Simplemente no se notificó. Y es suficiente, los trámites están para algo. Y lo que garantizan es que la participación de los representantes públicos en los actos que les conciernen se garantice, sin ningún tipo de duda puedan llevar a cabo su trabajo. ¿Y qué está ocurriendo en este caso? ¿O qué ha ocurrido? Que tres de ellos no fueron notificados. Pero claro, la justicia no actúa de la noche a la mañana. Porque esto sí ocurrió en los primeros días del mes de enero o el mes de marzo de 2024 y a los pocos días te los anulan, pues tienes tiempo para coges y los vuelves a aprobar. Asumes la responsabilidad si te ponen una multa o lo que sea, o el castigo político si lo hay. En fin, esto le importa muy poco a nadie, pero en definitiva sí es, pone de manifiesto una administración que no respeta sus propias normas. Es decir, no comunicó en tiempo y forma a sus concejales que se iban a aprobar precisamente lo más importante de todo el año, que son los presupuestos. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué se hace con todo? Pues si se anula un presupuesto, cualquier gasto, cualquier movimiento económico vinculado a esa cuenta, a los presupuestos, ¿qué le ocurre? Lo que se ha comprado durante ese tiempo, lo que se ha invertido durante ese tiempo. Es que es todo, es decir, el presupuesto es la herramienta de una gestión. Entonces, ¿qué ocurre si te lo anula un juzgado cuando además ese presupuesto ya está terminado, está ejecutado, está liquidado, la cuenta tal, se han dado todas las explicaciones, justificado por qué se ha gastado esto, por qué lo otro, cuáles han sido los ingresos reales, cuáles han sido los gastos reales, todo esto ya está terminado. Y ahora te dicen que está anulado. ¿Cómo se le da la vuelta a todo esto?
Y además esta decisión judicial no se puede recurrir, Miguel Ángel, porque el ayuntamiento no lo hizo en la fecha en la que debería hacerlo y ya es una sentencia firme.
Bueno, yo creo que lo que pasa en estos casos es que todo el mundo mira hacia adelante y nadie va a hacer cuentas. Quiero decir, la cuenta ya está hecha, esto no se puede deshacer ya, esto no tiene ninguna solución. Es que no se me ocurre, además nunca a lo largo del tiempo he visto que se deshaga algo cuando ha transcurrido tanto tiempo, cuando el asunto está enterrado, terminado, finiquitado. O sea, ese presupuesto ya no tiene ninguna validez en este momento. A ver, le vamos a preguntar aquí a alguien que igual puede decir algo. Porque hoy tenemos aquí una visita de Estado. Hoy tenemos al presidente, están oyendo este informativo, el presidente del consorcio de basuras y el presidente de la mancomunidad. Uno y otro, pues, que han coincidido y están aquí. Han venido a visitarnos. El asunto es porque queremos hablar con Antonio Martínez, el presidente del consorcio, sobre todo lo que tiene que ver con las basuras y que nos afecta porque las tenemos en la puerta, ¿no? Bueno, las tenemos en la casa y tenemos que deshacernos de toneladas de basura. Bueno, pero ha venido el alcalde y presidente, alcalde de Huercalido, presidente de la Mancomunidad, y estaba haciendo algún comentario en relación a lo de Garruchedo del presupuesto. Domingo, ¿usted qué cree que se hace cuando, o sea, cómo se actúa cuando ocurre una situación como esta, que la justicia te anula un presupuesto que ya está liquidado?
Bueno, yo no es que sea un, bueno, buenas tardes, ¿eh? De momento saludo también a todos los oyentes y a, de Radio Actualidad, y como no, aquí a
los monstruos.
Los monstruos de la comunicación del Levante. Así que lo que quiero comentar, que sobre, no sé por qué nos asustamos, llevamos en el gobierno de España con Pedro Sánchez 2 años sin presupuesto y todo sigue, pues no creo que vaya a sufrir mucho, sí, pero bueno, al final el presupuesto es lo que entra por lo que sale, y el ayuntamiento se está gestionando, entiendo, está funcionando, o sigue pagando las nóminas y sigue trabajando. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues digo yo que los interventores y las personas que están responsables, funcionarios, pues tienen que saberlo cómo funciona, pero que un presupuesto al final se prorroga, y si no está el presupuesto en vigor que se aprobó, pues tendrá un presupuesto prorrogado que
no, pero dará cabida a todo. Es que se aprobó en 2024 y ya estará liquidado. Es decir, lo habrán presentado para la liquidación. Entonces, ahora, ¿qué se hace si te anulan ese presupuesto? ¿Qué se hace? ¿Tú tienes la posibilidad de revertir la situación como si fuera una moviola?
¿Qué va? Eso va a ser difícil.
Por eso digo, quiero decir, que lo único que vale es, si la oposición lo quiere como arma política durante unos días, decir, mira, estos que no respetan ni las formas ni nada, y poco más, y mirar adelante. Es que no se puede cambiar lo que se ha hecho durante todo un año, ya ha transcurrido 8 meses o 7 meses del mes del año siguiente.
¿Siempre no asistieron todos los concejales o esos 3 concejales no asistieron?
Bueno, quien asistió, se supone que estos 3 no asistieron, porque no se les comunicó.
Bueno, pero
entonces, un defecto de forma y
eso es otra cosa. Ahora se asistieron, no se les comunicó, pero asistieron.
Eso es una pregunta.
Yo no le he dado.
A ellos no se le comunicó, ese es el tema, ¿no? Y eso es lo que ha jugado un magistrado. Y además es una sentencia firme. Mira por dónde, Huercalovera en las noticias. A ver, cuenta algo de Huercalovera. ¿Qué pasa?
Pues Huercalovera va a poder reutilizar sus aguas residuales con la puesta en marcha en los próximos días de ese tratamiento terciario de la comunidad de regantes de la zona norte, que aportará 1,3 hectómetro cúbico aproximadamente de agua anual, gracias a una inversión de casi 9 millones de euros de la Unión Europea.
Bueno, el PSOE de Pulpí ha dicho que no va a aprobar ni una sola cuenta más de la empresa municipal, de las liquidaciones o lo que presenten de la cuenta municipal, hasta que el alcalde se ponga delante en el Consejo de Administración de todos los consejeros y les explique cuál es la realidad o cuál es el alcance, cuáles son todos los detalles que rodean el presunto desfalco de Brígida, la que fue la gerente de esta empresa. Brígida, como saben, estuvo haciéndose pagos a sí misma, utilizando la documentación de los propios proveedores, las empresas que trabajaban para la empresa, las empresas que trabajaban para esta empresa pública, la de Pulpí, y ella reconoció 160,000 euros. Lo que ocurre es que cuando han hecho una auditoría, la cifra es muy superior, supera el 500,000 euros, 504,000 exactamente, ¿no? Ella dice que no tanto, que ya no. Habló al juez que tuvo la necesidad de ayudar a una guerrilla en África. Alguien se puso en contacto con ella y necesitaban dinero para sacar en una guerra civil el bien contra el mal. El bien necesitaba sacar un tesoro y para ello, pues, la ayuda de dinero exterior, que posteriormente, con el tesoro a salvo, se devolvería al donante, ¿no? Y la donante era Brígida. La guerrilla desapareció, la guerra no existió y el dinero tampoco volvió a su sitio. Y eso es lo que... Esta es la historia que se conoce hasta ahora. El Partido Socialista quiere que el alcalde, transcurrido ya 1 año y pico de este asunto, pues, en fin, habiendo guardado las formas, la debida reserva con todo este asunto, el respeto también a una figura, a la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, pero cree que ha llegado el momento de empezar a destapar cosas ahí, o si es que las hubiere. En todo caso, conocer todos los detalles que tenga el ayuntamiento en su poder. puesto que como forman parte del Consejo de Administración, ellos creen que tienen derecho a saberlo. Bien, otra noticia.
Avanzan dos proyectos importantes que van a modernizar 5.400 hectáreas mediante energías renovables y sistemas digitales en Cuevas del Almanzora. Ayer, además de visitar Huerca Lovera, la Secretaría de Estado también visitaba Cuevas del Almanzora, la Secretaría de Estado de Agricultura, Begoña García. Y la concejal socialista de Turre, María Dolores Rodríguez, renunció ayer a su acta de concejal por motivos de salud. Le va a sustituir a Ana Cano. Fue uno de los asuntos del orden del día del pleno ordinario celebrado ayer, que también dio cuenta de esa, que va a dejar sus competencias municipales el concejal de Turre para la gente, por esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le declara transfuga. La portavoz de Vox en Vera, Cristina Rodríguez, ha denunciado la retirada de contenedores en el tramo de la carretera entre Garrucha y la rotonda de las Bugambillas. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, junto a otros alcaldes socialistas de la provincia, reclamaron ayer a la Junta que asuma sus competencias frente al virus del Nilo en vez de derivar la responsabilidad a los ayuntamientos que en muchos casos carecen de medios. La actualidad también nos lleva a Azurgena, que se va a convertir en la capital andaluza del motor con el primer slalom Puerta del Almanzora, una prueba puntuable para el campeonato andaluz que registra un récord de inscritos.
Bueno, en la mesa, les he dicho, tenemos dos autoridades muy no autoritarias, simplemente de mucha autoridad. Porque es el presidente de la Mancomunidad y es el presidente del consorcio. Los dos entes que mancomunan aquí. Los dos entes supramunicipales. Bueno, hay más. Podría estar el presidente de Galasa, que no es poca cosa hablar de agua. Pero estamos hablando de agua, en este caso, basuras. Y una mancomunidad que alguna cosa ha hecho últimamente para justificar su existencia. Un conjunto de inversiones importantes, bastante millonaria. Y hay que esperar que lleguen más. Fundamentalmente, señalización, en mejoras turísticas, esencialmente conservación del patrimonio, etc. Bueno, Domingo, este no es su turno, pero usted puede participar lo que quiera.
De acuerdo.
Usted está en la radio aquí, además, si ve usted que nos pasamos de polémicas, ustedes en eso lo huele enseguida, si ve que nos pasamos de polémicas, nos puede llamar la atención. Es que os gusta mucho la polémica. Es que os gusta mucho la polémica. ¿Se acuerda, no? Bien, si ocurriera eso, si usted lo detectara, usted tiene un medidor especial, si usted lo detectara, yo le ruego que nos llame.
Bueno, yo no le preocupes por eso, que sabes que sí. Tendré como bien. Como buen. Bien.
¿Usted defiende a su compañero? ¿Son ustedes del PP? ¿Se pueden defender?
No, aparte, si aparte de mi compañero, porque Lovera tiene un peso importante en el consorcio, porque es lo que tengo que hacer nuestro interventor y consolidamos el presupuesto del consorcio con el de Huerca Lovera. Somos el municipio más grande de la comarca, entonces las cuentas del consorcio son importantes para el ayuntamiento de Huerca Lovera.
Bien.
Si
bien.
El consorcio no va bien, Huerca Lovera tiene un problema.
Vale. Fíjese, sí. ¿Y va bien el consorcio?
Sí, de momento ya la intervención municipal, la liquidación,
ya
van bien.
Ya empiezan a hacerse ojitos.
Ya va bien.
Si alguno, si alguno se...
Modelo económico, yo digo hablo no, de intervención
económica. Pero no le haga los cierros, no le entorne los ojos. Sí, ya sabemos que ustedes son del mismo partido, se van a llevar bien.
Bueno.
Antonio,
bueno.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días, presidente del consorcio. Si usted escucha estas, si usted escucha esto, si usted lo escuchara en algún momento, es que se está liando demasiado, se está pasando con la respuesta.
Perfecto.
Entonces yo... Si lo oye, yo
por
no
eso,
yo le diga más.
Por eso
pero usted es un especialista.
Te voy a hacer... Te voy a hacer... Si usted, una matización.
Dígame.
Dice que tienes dos autoridades aquí. Aquí la autoridad eres tú.
Pues
Radio Actualidad.
Como dueño de la casa,
estamos en su casa. Ahí está Miguel Ángel. Estamos en vuestra casa y estamos encantados de estar aquí con todos los oyentes de Radio Actualidad.
Y no es el turno de palabras. Esto aquí es el que manda ahora mismo.
Pero ya.
Un pleno y el
es
tío
verdad,
el,
es verdad.
El presidente del pleno.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Aquí en este momento órdenes.
Sí, porque ellos me van a obedecer a mí antes que a ustedes. Sí, sí. Pero eso no va a ocurrir. Quiero decir, aquí lo que vamos es a escucharles a ustedes. Antonio, usted no ha venido aquí a una entrevista de trámite. Usted ha venido aquí a contarnos a la gente del Levante qué pasa con el mundo de la basura. No es que haya nada malo, simplemente qué pasa, cómo funciona, qué está ocurriendo para bien o para mal. qué hay que mejorar y qué no hay que mejorar, y no todo estará en sus espaldas. Quiero decir, no todo va a recaer en que usted quiera contar. Nosotros sabemos cosas y las pondremos sobre la mesa. Si usted las cuenta antes, pues mejor. Es decir, sabemos que el consorcio no es un animal herido, administrativamente hablando, al contrario, económicamente funciona bien. Y luego también sabemos que es un elemento, digamos, que tiene una dimensión tan amplia que es muy difícil que todo esté afinado. Entonces, algunas cosas pueden ser normales y entendibles, y algunas que pondremos sobre la mesa, o usted pondrá voluntariamente, si no es necesario que las saque yo, pues las saque usted. Algunas son, digamos, que arrastran demasiado tiempo como para que un presidente como usted no haya puesto ya algún tipo de solución. Así que no será una entrevista de trámite, pero tampoco una entrevista trampa. Además, ha traído usted aquí a un hombre de honor. Para nosotros no me río, que sí, Domingo, que sí, hombre. Y además estará dispuesto a desenvainar si es necesario, porque ustedes son compañeros y tal, vale. En fin, no está usted solo.
No. Bien, vale. Ni con vosotros tampoco, estoy encantado.
Bien. Año 1996 se constituye el consorcio, y en el año 97 se redacta el plan director de tal. En el año 99 se hace la concesión a Ferrovial, y desde el año 99, me parece que por 20 años. Bien. Han pasado 25. Bien. ¿Qué hace Ferrovial aquí todavía?
No, eso fue fruto. En el 2007 hubo una ampliación de pueblo. Se admitieron los Vélez con la deuda que tenían también asumida.
Sí.
Y hubo una renovación de contrato por parte hasta 2027, que es cuando ya se cumple y no se va a prorrogar, no se va a renovar.
Y sin embargo, a mí me han dicho que no es solamente eso, sino que Ferrovial ha ido generando, bueno, ustedes han ido generando una deuda con Ferrovial, le debían de pagar a Ferrovial, y al no tener el dinero para pagarle, lo que ha ocurrido con Ferrovial es que les ha dicho: vete ampliándome el contrato y yo me voy cobrando.
Eso sí pasó en el 2007, efectivamente, la deuda acumulada suponía respecto al presupuesto un porcentaje importante, y luego al asumir los Vélez, que también traían un bagaje de 1,5 millones de euros de deuda también acumulada. Pues eso hizo una suma de unos 25 millones de euros, que en ese momento era inviable, lógicamente, hacerle frente. Yo creo que esa negociación que se hizo con los gestores del consorcio en ese momento, bien malo, eso podemos abrir un debate si se acertó o no en esa decisión.
¿Usted qué cree?
Yo con el tiempo he visto que no se acertó.
Dale.
Y se tenía que haber afrontado de una forma efectiva. El asumir cuando uno provoca una deuda, no seguir engordándola o no seguir acumulándola, como estamos haciendo la gestión del año 2011, que soy presidente.
¿Que sí engorda o que no engorda?
No.
Que no engorda. Paramos, desde que está usted, no.
Paramos la sangría, no. Asumimos lo que venía, no nos financiamos con la empresa, porque también otro error que se cometió, y no quiero yo tampoco hacer gestiones de anteriores, yo solo miro a veces para adelante, pero es verdad que para mirar hacia adelante y enfocar la situación actual del consorcio hay que irse para atrás. Y para atrás es que se llegó a un acuerdo de financiación de deuda con la misma empresa, no con una entidad bancaria. Entonces,
a la empresa le vino bien, porque claro, ya sabía ya el negocio que había. A ver, no pongamos mal a la empresa, quiero decir, la empresa está para ganar dinero, y a mí me parece estupendo. Pero ustedes están para defender también un equilibrio entre que ellos ganen dinero y que den un servicio, ¿no?
Sí.
El servicio, a lo largo de todo este tiempo, ¿ustedes darían aprobado al servicio?
Ahora mismo sí.
Pero ¿y un aprobado es un 5? ¿O que dices, no, el niño me saca 5 o el niño me saca 9?
Yo estoy ya en notable prácticamente, porque vamos hacia esa línea. Vale. Pero para conseguir la excelencia hay que seguir mejorando. Se han hecho muchas cosas, lo sabe también el alcalde de Huerca Lovera, que como bien ha dicho, es el pueblo donde está escrita la gestión económica del consorcio, y son vasos comunicantes. Puede afectarle perfectamente al presupuesto municipal de Huerca Lovera, porque es el que más habitantes tiene dentro del consorcio. Entonces,
si las cosas van mal y hay que poner dinero, tendrá que poner proporcionalmente.
Puede dañar las cuentas de Huerca Lovera. Es que quiero que entiendan todos los pueblos.
Y a Vera también, porque tiene 20.
No, Huerca Lovera es el pueblo adscrito. Eso, entonces lo sabe perfectamente.
¿Qué significa eso de pueblo adscrito?
Sí, eso es un tema económico que le pone el presupuesto general del Estado para el Ministerio de Hacienda, para controlar los famosos consorcios que no los controlaba nadie. Hay una ley que empieza a controlarse. Y no solo es que el consorcio tenga autonomía propia, con sus porcentajes debido a población y tal, como están en la asamblea, sino que se adscribe a una entidad supramunicipal o superior. En este caso, el municipio más grande, no más grande en extensión ni en población, no, de abonados dentro del consorcio de habitantes, no, el padrón de habitantes.
El padrón.
Entonces, si el padrón de habitantes, en este caso Huerca Lovera, lo que hace el gobierno de España, le pide cuentas para que sean auditadas o sean revisadas por el interventor del pueblo que tiene más número de padrón, que es Huerca Lovera.
¿El consorcio está auditado por Huerca Lovera?
Prácticamente, sí.
Sí, el interventor tiene que rendir cuentas, tiene que subir y rendir las cuentas del consorcio.
Ninguno igual que hace el ayuntamiento. De los 45, ninguno, Huerca Lovera.
Huerca Lovera.
Y solo Huerca Lovera.
Solo Huerca Lovera.
Y usted ve las cuentas del consorcio.
Yo no las veo, las veo el interventor. Yo solo digo.
Usted no le pregunta, al interventor.
El interventor me dice que está todo perfecto y está todo bien.
Está todo perfecto.
Pero el económico, no, las cuentas cumplen.
A ver, una cosa puede estar perfecta porque los gastos no superan a los ingresos, o los ingresos están bien, es decir, no se genera deuda, pero puede estar dando un servicio pésimo.
Es otra cosa diferente,
¿verdad?,
que la gestión.
Las cuentas pueden ir bien, pero el servicio puede estar mal. ¿Usted cree, si le preguntamos a la gente, hay un montón de gente escuchándole a usted? Usted es el presidente del consorcio. Usted es el responsable de que todos los días se recoja la basura y que se recoja en orden. Y con el orden, además, no solo con eso, sino con unos criterios de calidad, de selección. En fin, todo lo que esperamos de... uno de los asuntos sociales, uno de los temas que la sociedad le preocupa en tanto que, o no le preocupa en tanto que funcione, pero que si no funcionara inmediatamente tendríamos la porquería en medio.
Evidente,
o sea que es un tema importante y le están escuchando. ¿Usted le diría a la gente, yo me la juego por lo bien que está el consorcio funcionando?
Aquí jugársela o no jugársela, o sea, yo defiendo de que nuestro objetivo principal y prácticamente único es un servicio de calidad.
No, esa es la pregunta.
Se lo voy a explicar.
Sí, lo están consiguiendo.
Sí, sí, lo hemos conseguido y vamos a seguir mejorando. Pero el objetivo inicial de partida no se puede olvidar, porque a veces cuando se gestiona un consorcio se olvida el objetivo principal que se tiene en ese consorcio y solo estamos de guerras de guerrilla, batalla de batallita entre temas políticos. Objetivo fundamental del consorcio: mejorar el servicio, tener un servicio de calidad.
No, recoger la basura, objetivo principal. ¿Se recoge la basura todos los días?
Sí, perfectamente. Pero es que no solo recoger la basura como término ha desaparecido.
Eso es lo que decimos los ciudadanos.
Alcalde, pero la basura ha desaparecido como término.
¿Cómo se llama? ¿Residuo?
Ahora es residuo sólido urbano, ya es recogida y tratamiento y valorización de residuos. Entonces,
ya sabemos.
Ya vamos a esa economía circular que queremos conseguir y vamos en esa línea.
¿Es importante el tema de los residuos?
Importantísimo.
¿Hasta dónde es importante?
Es muy importante.
De 1 a 10.
Pues 9.
No, 10.
O 10 prácticamente.
No estoy de acuerdo que 10.
Pero yo digo siempre 9, no lo dejo siempre a top. Habrá temas más importantes.
Sí,
pero
bueno,
los residuos es importante.
La vida.
Siempre dejaremos.
¿El 8M más. Ustedes se movilizan?
¿El 8M?
Sí, perdone que le puede dejar así un poco descolocado, pero ¿el 8M movilizan, ponen un cartelito de algo?
Nosotros hemos hecho concienciación en ese aspecto del 8M, pues vale. Haciendo,
sí, está hablando del ayuntamiento, sí, claro, consorcio, sí, claro.
El día del orgullo gay, ¿ustedes se movilizan?
No.
¿En algún lado ponen algo?
No.
¿Se van al Facebook? ¿Felicitan a los gays? ¿Felicitan a la gente por ser tolerante? ¿Hacen ese tipo de cosas? ¿Ponen la bandera?
No.
¿Alguna vez lo han hecho? Otra vez no.
¿El día del reciclaje, ustedes qué hacen? Ahí es donde quería ir.
El día mundial de reciclaje, a través del consorcio, se hacen actuaciones o iniciativas que van vinculando a de que la gente cada vez se conciencie más.
¿Eso quién le llega?
Es lo importante. Nosotros tenemos nuestras vías de comunicación. Hemos intentado siempre hacer campaña de concienciación a través de medios también, a través de los medios. Pues yo creo que le llega prácticamente a todos los vecinos de.
Usted que está oyendo, señor, ¿a usted le llegan las campañas de concienciación? Una pregunta así que usted no puede responder, pero le hago. Usted, lo que dice el presidente, eso se puede. ¿Lo corroboraría algún oyente que eso es así, que hay campañas de concienciación que llegan a la población, que están que son conscientes del esfuerzo del consorcio en que la gente conozca sus obligaciones y también los derechos que tiene en este ámbito de la eliminación de residuos?
El grado de que le llegue a la gente, esa, pues yo ahí tampoco me he parado a pensar a ver a qué número llega, pero sí se lanzan campañas, tanto en medios escritos como
y las campañas radio, educativas,
campañas educativas que, van, que se hacen en colegios, se hacen a todos los niveles de pueblos, todos los ayuntamientos están informados de todas las campañas. Hace poco hemos hecho una campaña, el tema de orgánica, en todos los pueblos, y todos los ayuntamientos han colaborado en esa difusión y en plataformas de radio. Déjame. Ha llegado, que se puede mejorar, lo hemos hablado
claro,
fuera
claro
de
se
antena.
Puede mejorar.
¿Se puede mejorar?
¿Usted entra en la página web del consorcio?
Sí.
¿Cuándo?
Pues tuve que entrar
hace un mes,
la semana pasada, para ver los horarios de unos horarios que necesitaba.
¿Usted cree que eso es presentable?
Falta mejorarla, sí. Todo se puede
mejorar.
Es una plataforma ahora mismo.
Es usted generoso, falta mejorarla.
Lo hablábamos,
está más o menos
voy a comprobarlo, Miguel Ángel.
Lo hablábamos.
Coño,
yo no me he metido, ¿eh?
¿Tú qué quieres ver?
No la quieres ver, tengo el móvil.
Bueno, no, usted la quiere ver. Y luego dice, oh, déjate de hostias que nos conocemos. Bueno, ¿tú la quieres ver? Que sí, que me acuerdo de las entrevistas que hago con usted.
Yo también.
¿Y cómo me responde?
Yo siempre
¿cómo
tengo
me mal responde? ¿Usted no responde?
Pero eso es cariño, hombre.
Yo lo sé.
Yo siempre tengo margen de mejora. Es lógico
que la página usted tiene aquí toda la mejora del mundo porque eso es un bodrio.
Sí.
Vamos a hablar de Cristiano, coincide, que estamos todos aquí.
Sí, sí.
Vamos a ver. ¿Cómo tiene usted? Vamos a ver. Es moderna. El consorcio mira la modernidad. ¿Espera estar en el mundo de la modernidad o no?
Esperamos.
Presidente, por
son
favor.
Son pasos a seguir, sí.
Pero
es nuestro objetivo.
¿Usted cree, que se puede, presentar el consorcio con esa página web?
Mira, es que le voy a explicar cómo funciona la página web y las comunicaciones del consorcio.
Estamos
muy limitados.
¿Eh?
No, pero le voy a decir cómo funciona eso. ¿Y por qué estamos tan limitados? Estamos ahora buscando otra alternativa, que son tener nuestra propia red, pero tenemos un servicio de Diputación que nos cubre eso, la página web oficial y todo. ¿Qué pasa con la plataforma de Diputación? Nuestro alcalde puede corroborarlo porque ha sido diputado también del área de comunicación y eso, y es verdad que tenemos un problema con esas limitaciones y siempre le estamos diciendo a Diputación que tiene que mejorar esa plataforma, pero bueno,
pero
fuera de eso
hay una comunicación que usted pueda acreditar que ¿qué te parece, Domingo? Tú que te gustan las nuevas tecnologías.
Yo que estoy viendo la página,
por favor.
Yo que estoy viendo
pero
la página,
de verdad
¿qué le voy a decir? El consorcio no hay contratado un informático, ¿que no?
No tiene
un perfil
eso
informático.
No me cuentes, pero eso no es justificación, bueno, pero lo contraten o que encarguen, o que encarguen a quien sea, porque la imagen y la información, cuando uno entra, tiene que tenerla fácil de acceder.
Y confía,
pero esto te da vuelta y no te da nada.
Y confía en el servicio que tiene la Diputación del área de informática, que es la que gestiona las páginas web que tenemos, los intentos que tenemos, los gestores de entrada con Diputación, lo gestiona. Yo, ¿qué pasa? Mi página web un poco más visual, la de Huerca Lovera, porque tengo un informático que se dedica a todos los días llenarla de contenido, cambiar la imagen más bonita, más fea, porque la herramienta está, falta la persona. O bien, o Diputación, o una persona que tenga, que pueda acceder. Y visualmente nuestra página web del consorcio, pero bueno, yo creo que la imagen. Si estamos gestionando residuos y basura, la página que has dicho que era un bodrio y basura.
Por favor.
Vamos a ver la imagen.
Pues que te pongan
un chiste
boñiga.
Malo,
hombre,
es un chiste
una
malo.
Una boñiga, claro.
Pero,
no, hombre, por
Antonio,
favor.
Pero yo creo que lo importante, como he dicho, el objetivo principal, aparte de la imagen que tenga el consorcio, es que lo que has dicho antes, yo creo que el servicio hay que recogerlo todos los días, cuidar los contenedores, que estén limpios. Esa zona, muchas veces los mismos ciudadanos somos irresponsables, porque yo puedo echar fotos todos los días de que la basura la dejan fuera. Puedo echarla. El otro día tiré yo una bolsa de basura, estaba el contenedor vacío y había 10 bolsas, hablando con una vecina yo, que estábamos reciclando los dos, tirando la bolsa de plástico aquí, el papel allí, con una mujer de una vecina mía. Oye, los dos lo comentaban, ¿por qué la gente no tira la basura a las 8 de la tarde, 8 y media, era dentro del contenedor? ¿Por qué la dejan fuera? Y en el centro, el poblado del cine de Huerca Lovera, que es donde yo tiro el contrato. Entonces hay cosillas que tenemos que concienciar a la gente que
pero hay que tener una página para concienciar.
El principio sabe que hay, si pone un contrato para meterlo dentro.
A ver, la página,
si hay una papelera, no es para tirar una bolsa.
La página no te va a poner, no te hace la diferencia entre que la gente vaya a concienciarse o no. Lo que sí es una herramienta de las muchas que tiene la administración para comunicarse. Y es una herramienta eficaz porque usted en Huerca Lovera la usa Vera, la usa el gobierno de España y la usa todo el mundo. Es decir, se usan las cosas. y se optimizan en el sentido de hacer la práctica y con información. ¿Quiere usted esto? ¿Necesita usted esto? Si tiene usted una queja, ¿dónde se queja uno?
Sí, tiene eso, tiene plataformas de quejas, nos llegan bastantes y se le contestan en tiempo y forma a la gente.
¿Qué
en
fin, quejas son las que
hay más? Comunicación, pues quejas, ¿está usted al tanto? Sobre todo de rotura de contenedores, que estamos teniendo muchos problemas, están llegando ya casi a su último año de vida, que es hasta 2027 la renovación. Lógicamente lo que es el material de los contenedores sufre mucho, y también en el sistema recogida. En ese sistema, si sí. lo has podido observar, sí. en alguna ocasión sufren mucho los contenedores y el material, entonces se rompen muchas tapas, luego también el tema de en la climatología, los vientos rompen bastante contenedores, sí, entonces, en fin, estamos en esa línea, ¿no? Y hay muchas reclamaciones de contenedores, se está haciendo un trabajo muy, muy fuerte de reparación de contenedores por la casi imposibilidad de adquisición de nuevos contenedores debido al contrato que se tiene. Entonces, estamos en ese equilibrio último de finalización de contrato, como bien te comentaba antes, fecha 2027, y estamos en esa renovación tanto de contrato como de vehículos, como de contenedores y de mejora de servicios, pues se va a tocar prácticamente todo lo que estamos detectando que falta en este contrato, se va a una consultora que se está haciendo el proceso de licitación ahora mismo, va a ser la encargada de preparar los pliegos para un contrato ya de futuro para el consorcio y mejora de servicios.
Claro, el problema es que ustedes están aguantando un contrato que no reúne, o sea, no abarca todo lo que la sociedad desecha. Entonces tienen ustedes un término que llama impropio, creo que se llama. Impropio, impropio será solo del consorcio, pero no impropio mío. Sí. Impropio, si yo tengo un electrodoméstico, que mi servicio de basura, mi servicio público, en este caso de basura, me lo trate como impropio, será impropio de su señora madre. ¿Cómo que no va a ser impropio? ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago con esto?
No, lo impropio hay. Lo que sí tenemos que tener en claro, que hay residuos que sí cubre la tasa que ahora mismo pagan religiosamente los vecinos, y hay otros que son los impropios, los que no cubre la tasa. Ahora, con esta nuevo servicio independiente al contrato que has comentado anteriormente, que es el de los puntos limpios, se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de todos los pueblos que forman el consorcio y se está gestionando los puntos limpios. Venimos de ver el de Huarca Lovera, que funciona de maravilla, aquí tiene a su alcalde, y ya se le está poniendo más fácil y accesible la posibilidad de dejar los residuos que entran dentro de la tasa, que son los que has comentado, enseres, lavadoras, electrodomésticos, colchones, muebles, madera, lo que son impropios, y algunos, uno de los grandes problemas son los pequeños residuos de construcción, que anteriormente eran impropios, pero ya se le está dando cabida también al punto limpio de cada municipio. Es verdad que ahora mismo se está implantando esa red de puntos limpios, va a haber ya 8 en marcha y 5 que están al llegar, y se van a ir creando más. O sea,
es que no oigo ni una miaja que dicen de crítica.
Pero si es que estamos mejorando.
Pero vamos a ver, que estamos mejorando. Llevamos 2 años con los puntos limpios sin funcionar, con los puntos limpios terminados. Quiero decir,
sí,
eso lo hemos visto todo.
Ojo. Pero podemos abrir la crítica del tiempo, pero hombre, ya se han puesto en marcha, por fin. Vamos, yo miro lo positivo.
Bueno, la crítica del tiempo, vamos a ver. Los puntos limpios, leo un titular que tiene puntos limpios, 2 años sin habilitar, en Cueva, Antas, Pulpí y Los Gallardos. Y su alcalde encima, callados.
Bueno, yo en Huarca Lovera funcionaba el punto limpio y no lo gestionaba el consorcio. Yo solo digo, y yo me hacía responsable como alcalde, daba el servicio. A mí el punto limpio me lo entregó la Junta de Andalucía en 2011 y yo, no sé si es que soy diferente a otro pueblo, hemos gestionado nuestro punto limpio. Hasta que el consorcio pues recogía los enseres, incluso nosotros recogimos los enseres, hablábamos con el camión del consorcio, nos recogía parte de ese residuo allí en el punto limpio, porque no daba, de tantos residuos que había en Huarca Lovera, pues no daba muchas veces tiempo. Y hemos intentado mantener el pueblo limpio y darle un servicio al ciudadano, para eso tengo un punto limpio. Hemos tenido personas allí haciendo uso de ese punto limpio, por lo menos en Huarca Lovera. Si en Cueva no lo han puesto en marcha o en otro municipio, pues la responsabilidad será del
municipio. No, es que había, es que se gastaron.
¿Cuánto tenemos que tener una responsabilidad dentro de nuestras competencias que tenemos? En este caso, Huarca Lovera sí lo ha hecho así.
Había 1 millón y pico. ¿Cuánto era lo que se habían gastado en la Diputación en estos puntos limpios?
La Diputación se había invertido
1.300.000 euros.
Y faltaban 100.000. Y 100.000 que no se ponen de acuerdo.
Para un contenedor
o la Diputación. Sí. Nos tiene 2 años
te voy a explicar sin
puntos limpios y ahora contaremos cómo están algunos puntos limpios.
Pero ¿qué decir? Te lo voy a ubicar, Miguel Ángel, porque para no confundir a los vecinos que estén escuchando, Consorcio, ahora, con mucho esfuerzo, ahora, hace poco, se empezó a pensar de que la gestión de los puntos limpios por parte del ayuntamiento era un problema para el ayuntamiento, el caso que te ha puesto Huarca Lovera. A partir de ahora.
Pero un problema porque no se ocupaba el consorcio.
No, no, sí, no, pero es que el consorcio
prestaba un servicio que era la recogida de enseres dos días o tres días.
Porque tenemos un contrato que ha superado. Porque el contrato
no se ha renovado. Por eso hay que renovarlo, por eso estamos.
Claro,
que
lo, ya, pero.
Si esto estamos, pero, que está obsoleto ese contrato.
Pero
un contrato.
Pero entonces, ¿a quién señalamos? ¿Quién es responsable
de 27 años? Son los siguientes. Para ver cómo la trazabilidad. Los responsables son los ayuntamientos de los puntos limpios. Un ayuntamiento tiene un punto limpio, lo tiene que gestionar el ayuntamiento. Y punto. ¿Quién tiene que construir los puntos limpios? El ayuntamiento. Y equiparlo. Pero ahora hay subvenciones que salen por parte de la Junta, Diputación, entonces los ayuntamientos se hacen eco de esas subvenciones. Pero los responsables de tener los puntos limpios, si quieren tenerlo, y equipado, y funcionando, y manteniéndolo, es el ayuntamiento.
¿Y qué pinta el consorcio entonces?
Vale, el consorcio lo que ha visto, después de hablar con Domingo, de los primeros pueblos que me puso ese problema, cuando vi cómo estaba el punto limpio por Calavera, ¿te acuerdas? Uh-huh. Cuando yo lo visito y están los corchones y todo, subiendo por todos lados, digo, aquí, ¿pero qué os pasa? Porque un ayuntamiento, para gestionar un punto limpio, tiene un costo y un problema de gestión importante, porque la trazabilidad de cada residuo tiene que ir a distintos organismos y lo tenía que pagar el ayuntamiento sin contraprestación ninguna. Entonces eso era muy deficitario. Entonces el consorcio se da cuenta de ese detalle y le ofrece a los ayuntamientos que cedan la gestión del punto limpio una vez que está equipado, porque el consorcio no equipa nada. Una vez que esté equipado, se lo cede al consorcio mediante acuerdo de pleno, lo que ha tenido que hacer Huarca Lovera. Y con ese acuerdo el consorcio ya entra a gestionar el servicio, pero cuando está equipado y lo cede el pueblo. Por ejemplo, Arboleda tiene un punto limpio y no lo ha cedido al consorcio, lo sigue gestionando el ayuntamiento.
¿De quién dependen estos que he dicho aquí?
De eso Cueva, dependen Santa de los pueblos, los pueblos. ¿Qué hicieron los pueblos? ¿Se lo hicieron a la Diputación?
Todavía no está en manos del consorcio.
No. Porque todavía no lo han cedido, claro.
Y es un problema de Diputación, que opone los 100.000.
Es un problema de Diputación porque Diputación ha asumido ese cargo, porque realmente es el pueblo el que tenía que equipar si quiere tener un punto limpio y cedérselo al consorcio o gestionarlo el ayuntamiento por sí mismo, como está haciendo Arboleda.
Vale, ¿el punto limpio sirve para qué?
El punto limpio es el siguiente, claro. Acopio de todos aquellos residuos que se dejan al lado de los contenedores. Y ya a partir de que se le dé el servicio.
Aceite tóner de fotocopiadora y
tóner, electrodomésticos, ordenadores, muebles, cartón. Y entonces tú lo llevas al punto limpio.
Restos pequeños de escombros, ¿no?
Pero ojo, eso sí quería que os lo dejarais claro. El responsable de tener un punto limpio equipado y funcionando es el ayuntamiento. Lo único que está haciendo el consorcio es viendo el problema que tenían los miembros consorciados y después de, por ejemplo, alcaldes como Domingo, preocupados con la gestión del punto limpio porque se les desbordaba la gestión municipal, es decir, ¿por qué el consorcio no se hace cargo de los puntos limpios de la gestión? Y el consorcio ha tardado este tiempo administrativo, que era lógico, porque él no entraba en este contrato, porque es un contrato obsoleto,
ya, porque
y hemos tenido que hacer una modificación,
claro,
de contrato.
Es que la realidad les ha pasado por encima.
Sí, pero es porque el contrato viene donde viene. Nosotros hacemos modificaciones y en el 27
usted
ya va a haber un contrato adaptado a la realidad, pero a lo mejor en el 30 ya se ha quedado obsoleto.
Bueno,
si
bueno,
es que
bueno,
esto
bueno,
rápido.
Ya, pero es que a lo mejor no tienen que hacer este tipo de contratos tan largos o tienen que dejarlos abiertos para ser revisados cada 5 años. Quiero decir,
eso es
que no me diga.
Eso es verdad. Si, tienes toda la razón del mundo.
Hombre, es que razonando un poco no hace falta decir, bueno, si vamos a hacer uno ya está cerrado y entonces.
Por esa modificación
de vamos a tener otra vez.
Por eso esa modificación de 2007 no se pensó en el servicio, se pensó en una deuda acumulada, como se asumía, pero no se pensó en la mejoría del servicio y no se dejó abierto.
Y eso nada más que ha pasado en 2007, ¿no?
2007.
Posterior ya.
Yo no he tenido la
amplió.
Oportunidad de renovar.
Vale.
Eso claro. se amplió hasta 2027 porque había un acuerdo entre el consorcio y la empresa, una financiación de la empresa, se amplió los veles, con eso también se aumentaba la cantidad de materia selectiva que se recogía y a cambio se ejecutaban una obra.
Bien,
pero es 2027.
Usted
no ha podido renovar nada.
A ver, tenemos que entender que de 2007 que se cierra lo que se entiende que es el servicio que hay que dar de recogida de basura y tratamiento, con las modificaciones que han, además lo rápido que va el mundo, lo rápido que va el mundo. Han pasado 10 años, otros 7, coño, es que han pasado 18 años. En 18 años no se ha abierto el melón de mejorar, de calificar qué es basura, qué no es basura y qué se hace con qué.
Sí,
con
eso sí se está haciendo. Bueno, eso sí, se ha mejorado.
Entiéndame.
Bastante.
¿En qué?
Sí, se han ampliado.
Vamos a ver, usted ha ido a Vera, o sea, usted ha salido de Vera hacia Cuevas.
Sí, yo más o menos conozco
usted
todo
ha visto,
el consorcio,
usted ha visto,
conozco más o menos los puntos críticos.
Usted ha visto lo que es una montaña, usted ha visto los 10 trailers que hay allí, 10 trailers, 10, no, no uno, 10, no sé si son 11. Entonces, quiero decir, no me diga que más o menos se va saliendo, no, no se va saliendo. Ese contrato de 2007 tenía que haber tenido algún tipo de modificación posterior, porque yo creo que el consorcio tiene fuerza para sentar a Ferrovial y decirle, oye, nos quedan 7 años. Esto hay que arreglarlo, las cosas se están poniendo feas. Mira, la gente tira un tipo de basura, vosotros no os encargáis de esto, y la sociedad tiene una exigencia y esto...
Sí, eso se hace todos los días, pero tiene sus limitaciones al contrato, pero
coño,
sí.
Limitaciones que
pero
no.
La empresa ha cedido cosas y el consorcio también, y se han llegado a acuerdos y se ha mejorado en muchos aspectos, se podría estar peor.
Por ejemplo, los 11 contenedores que hay ahí en la salida de Vera, 11.
Es que desconozco ese tema de la salida de Vera, puede ser que lo sepan los jefes de servicio, creo que si eso está así será por el tema de la demanda de...
Que está a la vista.
¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Contenedores? Pues
todo lo que impropio,
de contenedores,
que se llama,
claro.
Si eso... Son los puntos estos que se nos crean en los municipios, que nos pasa a nosotros también, como saben, las pedanías, en el cementerio, bueno, hablo aquí.
Pero que están a la vista, Duque, que no se lo inventa gente, nadie, eso está ahí.
¿En la planta de transferencia o...?
En esos contenedores que tenemos aislados muchas veces en los diseminados, que la gente empieza a dejar
que son
un
bate,
otro deja un sillón, sí. Otro empieza a dejar popo y sí. Al final, vale, pues eso al final... La competencia, los puntos limpios que estamos hablando, Huerco Vera pasa lo mismo. Es decir, Huerco Vera nos pasa lo que trabajamos desde el
mal de mucho,
junto con policía
vamos
local.
Todo,
hemos trabajado con policía local para detectar qué personas están tirando ahí los enseres o estos impropios que tú hablas. Al final, nosotros teníamos 2 o 3 puntos de este tipo y lo hemos ido eliminando. Uno, ¿cómo? Quitando contenedores. Es decir, el contenedor sí que está aislado muchas veces en el camino, en la carretera, pues la gente no sé, se piensa que ahí lo puede dejar todo. Y lo van dejando, y lo más lo dejan muchas veces en parcelas que son privadas, que no son ni públicas, están dentro de una parte privada. ¿Qué digo yo?
Sí,
que hay un trabajo del ayuntamiento, porque nosotros lo hemos hecho, nosotros hemos cogido, hemos mandado nuestro camión, nuestro operario, y lo hemos limpiado, y hemos puesto vigilancia, incluso hemos puesto cámaras de vigilancia, al que se ha ido a dejar, o hemos puesto vigilancia, pero camuflar, y al que hemos pillado, se le ha sancionado, porque eso no lo puede hacer, lo hacen empresas, fíjate, empresas, de estas de mudanza. Ayer denunciamos a una empresa también que dejaba en el polígono en un punto dejando en serie dejando cosas. Los ciudadanos tienen
no
que
tiene,
saber
no
que
tiene,
no
pueden
dejar.
¿Pueden sancionar?
Sí.
¿Ustedes pueden sancionar?
Sí, tenemos la orden.
¿Tienen la capacidad para sancionar?
A través de la policía local de cada
A través
municipio.
De la policía.
Tiene que ser la policía.
Pero ustedes
local.
Tienen gente en la calle. ¿Ustedes?
Tenemos inspectores, pero la sanción
¿Y esos inspectores
tiene que
qué
ser,
capacidad tienen?
Los inspectores tienen que ver exactamente qué está pasando, que no cumple.
¿Sabéis cómo lo
informar
hemos
a la
hecho
policía?
En Puerto Calavera? No, te voy a explicar una cosa, Antonio. Ya, quiero que tenemos que aprender.
Sí, sí, caso, ¿no?
Sí. Y a lo mejor tienen que aprender todas las personas. Nosotros, nuestra policía local, con nuestro concejal de seguridad ciudadana, se va a los puntos y hay cajas. ¿Sabes que muchas dejan cajas, direcciones y dejan cosas? Y papeles.
O sea, que la propia basura
investigamos,
entra a la
¡qué hombre! Mira quién es. Tónico. Llamada telefónica, llama usted limpiando aquello. Y así no, así se trabaja. Y la gente se conciencia.
Porque gracias
a
Dios, así.
Hemos quitado 3 puntos así. Pero es que creo que es el trabajo. Y ahora, en Huerca Lovera, uno de los trabajos que tenemos, y ya se lo he dicho al consorcio, vamos a cambiar la ordenanza, y adelanto aquí, para que lo sepan los ciudadanos que nos escuchen, porque a mí me da vergüenza, a todos los vecinos nos da vergüenza cuando vemos puntos de contenedores en el centro del pueblo... Con sofás viejos, somieres, colchones. Sí. Es decir, hay 3 días de recogida, pero es que la gente lo saca, no se fija en ese día. Bien. A veces los pillamos, bien. Se pillan, otras veces no se pillan, porque no los pueden dejar. Y lo que se va a hacer dentro del núcleo urbano, se va a prohibir dejar en seres los puntos de los contenedores. Ya hay un punto limpio, que es lo que hemos ido a visitar hoy, que gracias al consorcio, como digo, ese servicio que hemos podido conseguir, de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, para que cualquier vecino. Del casco urbano del pueblo, o sea que tenemos muchas pedanías y muchos diseños, pero sobre todo del casco urbano del pueblo, dejen todo eso en seres, escombros, muebles, sillas, frigoríficos, televisiones, ventiladores,
lo que quieran, lo lleven al punto limpio, que está abierto.
A ver, si no pagas tus impuestos, eres insolidario. Si fumas en un sitio que no debes, eres un incívico. O te puede llegar casi un delincuente. Pero si tiras la basura, aquí nadie ha hecho ninguna campaña para que el tipo, para que la gente empecemos a mirar. Si o nos miremos a nosotros mismos.
Oye, yo, Pulpí, he hecho una campaña hace poco, porque ahora lanzó una campaña.
Consorcio también.
Para que la gente no deje lo en serio.
Vamos a ver, Domingo, tú me estás hablando de pueblo, nada más que pueblo, ¿vale?
Sí.
¿Quién tiene la responsabilidad de este asunto? ¿Estamos en un
consorcio
o es una cuestión de pueblos?
Los pueblos también. Pero, tenemos, es como no, Galaza.
Pero si me parece
está
bien.
Está Galaza, pero estamos los pueblos que somos responsables de Galaza.
Si me parece bien, si me parece bien. Pero la responsabilidad...
Pues si le decimos lo mismo, que Galaza repare la tubería del agua, no reparo yo.
¿Dónde?
Vamos a lo mismo.
No
sí,
lo mismo.
Sí, porque cobra la tasa y cobra lo mismo.
No es igual.
Cobra todo igual.
No es igual.
Sí, también.
No es igual, porque las tuberías sí son vuestras, las calles son vuestras, pero el servicio no es vuestro, lo tenéis cedido al consorcio. No es lo mismo, Domingo.
Parecido.
No es lo mismo, Domingo.
No, pero lo que hacen los pueblos...
No, coño, que no.
Si sé lo que dices, te entiendo y
no se parecen. Entonces no me digas que un asunto y el otro tienen una similitud. No. El consorcio tendrá una responsabilidad en eso de informar y de educar. A ver, tenemos que salir educados ya de nuestra casa, pero algunos se nos olvida por el camino, ¿vale? ¿Y dónde están los recordatorios?
Mira,
¿por qué nos dice tráfico que no corramos permanentemente? Ya tenemos que saber que no hay que correr y cuáles son los límites de velocidad. Pero aquí hay un montón de cosas.
¿Te puedo contar una anécdota? Por favor, una anécdota, por favor. Nada más, simple. Y sencilla.
¿Tú la has visto? ¿Tú la has visto?
Déjame que te cuente esta anécdota. ¡Qué graciosa, hombre! ¡Qué buena!
¿Tú la has visto?
Mira, eso.
¿Te acuerdas o no?
Sí.
¿Tú la has visto?
Bueno, soy creyente y no lo he visto. Digo eso. Hay una cosa que con la educación, que trabajan ellos con la educación de reciclaje, ¿no? Mucho, y van los colegios, son las campañas que se hacen para eso. Incluso también nosotros hacemos algunas. Yo hago un pleno infantil todos los años de Dios soy alcalde, ¿no? Y se explica el tema de las cacas de los perros. Yo a los niños siempre le hablo un poco de que tenemos que cuidar el pueblo, limpiarlo, mantenerlo limpio y todo eso. Ya sabes qué pregunta le hago ahora a todos. Vienen con 12 años a esos plenos, 11 años, no, 10, 11 años. Digo, ¿habéis visto con la feria de Huercavera el botellón, el famoso botellón, que pusimos una vez una campaña con ellos, pusimos contenedores para que tiraran las bolsas de plástico, los vasos, todos los botellones que sean en ese contenedor? Incluso le damos regalos, le damos pendrive, casco, no sé, se daba que todo el que llevaba una bolsa con basura, le dábamos. Bueno, y le preguntaba, ¿vos te gustaba cómo está el botellón? ¿O cómo están las calles cuando hacen botellón? ¿Cómo se quedan sucias de plástico, de basura? ¿Cómo lo dejan todo? No nos gusta a los niños con 10, 11 años. Digo, pues quiero que cuando tengáis 18 años, no lo hagáis. Llevo diciéndolo 14 años, y no hay manera. Siguen dejando la basura, por mucha conciliación que le decimos, y me contestan que ellos no lo van a hacer, que van a recoger la basura.
Entonces, la moraleja es que no hay que decir nada o no hay que recordar.
Yo no sé lo que hay que decir, yo no sé, pero llegamos a una edad a la gente que es que no hacemos.
Pero digo, la moraleja es que no hay que
como, no será, es la anécdota, no moraleja, anécdota, nada más que te
pero digo, la moraleja es la anécdota.
A los ciudadanos convencerlos de que. A todos, ¿no? Yo sé que hay muchos ciudadanos que vamos a ver. Gran parte de los ciudadanos tienen conciencia de reciclar, pero hay otra parte. Que no lo hacemos, no lo hacemos, me ha incluido yo mismo, a lo mejor no reciclo.
¿Te atreves a meter un multazo, a hacer una ordenanza y meterle un multazo, pero un multazo de 1.000 pavos, por ejemplo, al que lo pille? ¿Te atreves?
A los del botellón.
A los del botellón o a los que dejen una cosa indebidamente.
Lo estamos haciendo.
¿Te atreverías a meterle como alcalde sabiendo que eso tiene un coste y que te pueden criticar?
Si es que, la ordenanza, nosotros tenemos ordenanza que ya lo estamos haciendo, ya estamos multando por
cuánto,
eso.
¿Cuánto?
Pues creo que son 300 euros la primera vez, se está cobrando. Y si es residente, llega hasta 1.000 euros.
Vale, si le metes 2.000, por ejemplo, ejemplarizante, que es muy exagerado, es una exageración.
Pues sí, se está haciendo, pero por las cacas de los perros, por botellones, por orinar en la vía pública, ya tenemos de todo. Si se coge usted la Junta de Gobierno de Huercalovera, va a Junta de Gobierno y todas las semanas hay algo.
Vamos a hablar enseguida de reciclaje y a ver, y le he dicho, no era de trámite, pero tampoco se trata de que todo funcione mal, sino ¿a dónde vamos? ¿Y dónde vamos a llegar, pronto o tarde? ¿O a dónde tenemos que ir? Pero vamos a recordar primero los titulares.
Nuevo retraso en la reparación de la desaladora de la Vergüenza. Acuamed informa a Aguas de la Almanzora que debe adaptar el proyecto a los cambios legislativos de los últimos años que impiden la reparación de algunas máquinas que deberán ser sustituidas por nuevas. Los presupuestos de Garrucha de 2024 anulados por la justicia. El juzgado anula el pleno donde se aprobaron por no notificarse la convocatoria a dos concejales del Partido Socialista y uno de UCIM. El Partido Socialista de Pulpí critica el silencio del alcalde sobre el presunto desfalco de 504.000 euros a la empresa municipal que gestiona la Geoda. Huelca Lovera podrá reutilizar sus aguas residuales con la puesta en marcha del tratamiento terciario de la comunidad de regantes de la zona norte, que aportará un hectómetro cúbico anual gracias a una inversión de casi 9 millones de euros de la Unión Europea. El acto contó ayer con la presencia de la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, y también la secretaria de Estado visitó también Cuevas de la Almanzora para comprobar el estado de dos proyectos con 18 millones de inversión que modernizarán 5.400 hectáreas mediante energías renovables y sistemas digitales. La concejal socialista de Turre, María Dolores Rodríguez, renunció ayer a su acta de concejal por motivos de salud. Le va a sustituir Ana Cano. Fue uno de los asuntos abordados en el pleno ordinario de ayer, donde también se informó sobre el cese en las competencias municipales del concejal de Turre para la gente por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que lo declara tránsfuga. El portavoz de Vox en Vera, o la portavoz de Vox en Vera, Cristina Rodríguez, ha denunciado la retirada de contenedores en el tramo de carretera entre Garrucha y la rotonda de las Bugambillas. Y el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, junto a otros alcaldes socialistas de la provincia, reclamaron ayer a la Junta que asuma sus competencias frente al virus del Nilo en vez de derivar la responsabilidad en los ayuntamientos, que en muchos casos carecen de medios.
Es Radio Actualidad y es tiempo de noticias y también tiempo de una pausa. Enseguida volvemos.
De nuestra tierra.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija. ¿Qué?
¿Cómo dice?
Bueno, esto es comercial, Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Señores presidentes, pero esencialmente al presidente del consorcio, el reciclaje, y enseguida entramos en qué vamos a mejorar y qué vamos a ver pronto de mejora. Si es que se va a ver pronto o ustedes, en fin, están rendidos a un contrato o que es imposible levantar, modificar hasta 2027 y sigue arrastrando pues las penas o las penurias o los defectos que ya podría haber, que ya se veían, se observaban en el servicio en 2007. Es decir, no se ha modernizado. Vale. Pero hablemos primero de reciclaje, porque esta sociedad habla de reciclar. Esta sociedad está permanentemente con los medios de comunicación y la sociedad, es el reciclaje, el uso de las cosas, lo sostenible que se llama, las energías limpias, etcétera, etcétera. Las basuras, rehusándolas, probablemente evitaríamos someter al planeta a un conjunto de esfuerzos, de presiones y tal. Bueno, ¿qué hace esta comarca o qué hace? Porque ustedes arrancaron esto. Usted no estaba todavía en el año 2000 con una planta de compostaje, etcétera, etcétera. Aquello era un avance muy importante porque los lugares donde se depositaban los depósitos de basura pues iban a ser tratados de forma diferente, además en un solo lugar, en lugar de estar en vez de estar desperdigados por ahí, se fueron sellando. En fin, hubo un avance, pero una vez que se consigue ese avance, ¿por qué no una hoja, un trozo de cartón, un trozo de cable? ¿Por qué todo eso no se le da un nuevo uso? ¿O si se le está dando, qué porcentaje? Es decir, me imagino que una empresa, y termino ya, una empresa dedicada o una administración, una parte de la administración dedicada al tratamiento de las basuras, medirá su éxito en función del grado de reciclaje, aparte del grado de satisfacción de sus clientes o sus usuarios que les recoge la basura, el de reutilización, el de volver a darle un uso a aquello que, por aquello de las sociedades modernas. Bien, ¿qué podemos hablar del reciclaje? ¿En qué niveles estamos o a dónde tenemos que llegar?
Nosotros, si no hemos empezado. Los índices se han subido considerablemente, estamos por encima de la media andaluza. En materia selectiva estamos encima del 50%, cuando la media andaluza ronda el 40%. Materia selectiva son todo aquello que se puede reutilizar y reciclar, que es vidrio, papel, cartón, PVC, aluminio, o sea, todo lo que son envases, los PET.
Más del
50%, cuando la media andaluza está por el 40%. Entonces, esto se ha conseguido con modernización de las instalaciones, que se ha hecho una inversión prácticamente más de 13 millones de euros en automatizar la planta. Hemos pasado de una planta manual prácticamente, diseñada, como tú bien has dicho, en el año 97, para centralizar en un punto todo el tratamiento.
¿Quién ha pagado eso?
Eso lo ha pagado con fondos europeos y el consorcio, con fondos propios. ¿Vale?
¿Y la empresa se ha prestado a modificar formas de trabajo?
Sí,
y
se presta porque realmente ha tenido, eso fue una licitación de más de 13 millones de euros y la empresa que ha realizado esa modernización ha sido Acciona, o sea, no ha sido la empresa ferrovial, pero claro, quien tiene que utilizar la planta y que tiene que manejarla es la empresa que hay actualmente, vale, con el contrato.
Ha dicho que el
50% aproximadamente
de
todo lo que entra De todo lo que entra.
Bien.
¿Dónde 50%, va ese 50% lleva una trazabilidad a través de tanto Ecovidrio, Ecoembes, como todas las empresas que están en este tema de revalorización de residuos, va a su reciclaje y su reutilización.
Vale, ¿quién se queda con ese dinero?
Ese dinero se lo queda la empresa y el consorcio. El consorcio tiene parte de ese éxito de ampliación de recogida, de tratamiento, de reciclaje. El consorcio lleva una parte también en el contrato.
¿Qué parte se lleva la empresa y qué parte el consorcio?
Pues nosotros estaremos del orden. Bueno, es que medida si el 50% o no. A lo mejor estamos hablando de esa recuperación. Dentro de la recuperación, a lo mejor el porcentaje del consorcio está en un 20% aproximadamente.
O sea, la empresa es la que se lleva el 80% de lo que se recicle, sí, cuando lo vende.
Sí, vale. Porque está tratado así, en el acuerdo. Lo único que nosotros, en esta revisión, en el contrato inicial, lo único que en esta revisión, ya a nivel de gerencia, a nivel de la jefa de servicio del servicio, se ha visto que se ha mejorado considerablemente los números que había en 2007, y claro, esa diferencia de 2007 a 2024, esa diferencia el consorcio se tiene que dar.
¿Cuánto supone en dinero contante y sonante ese 50%? Si el 20% lo recibe
ese número, ustedes, no te lo puedo, es que ahora mismo no lo tengo.
El ingreso que tienen cuando ven los presupuestos, dirán, bueno, esto viene de reciclaje y es 1.000.000 euros, o son 500.000 euros, o 180.000.
Ahora mismo ese número, yo sé porcentajes, pero el número no te lo sabría yo decir ahora mismo en esa cantidad.
Vale, en el futuro va a ser más.
Sí,
y cuando se negocie habrá un reparto distinto, me imagino.
Sí, sí. Lógicamente, el consorcio, la empresa no ha invertido nada en las maquinarias, ha sido todo. Fondos europeos, más de 3 millones de euros, con una gestión desde el equipo y la gerencia buenísima, porque los fondos NES que tanto hablan en Europa, en el consorcio no se han devuelto, se han invertido en la comarca, en mejora de maquinaria.
Sí.
Y de fondos propios también el consorcio se ha dicho. Entonces, la empresa no paga nada por esa mejora de las maquinarias porque no va en su contrato. Pero de todo lo que se mejore, porque aquí hay dos índices que son muy importantes de mejora, que son el índice de reciclaje de la materia selectiva y también el índice de rechazo a vertedero. El rechazo a vertedero es muy importante porque está grabado por el impuesto famoso, que ya hablamos anteriormente en la entrevista, de Pedro Sánchez. Yo le llamo el impuesto de Pedro Sánchez, el impuesto del impuesto. O sea, hay un impuesto que paga la basura, que ya pagan los vecinos, y ahora el gobierno de España ha puesto un índice de más de 30 euros de tonelada, lo que va a vertedero, ese rechazo. Entonces, ¿qué se pretende?
Lo de vertedero es lo que se va a sellar, lo que se va a quedar, claro, sin tratar.
Eso ya, de eso tienes que pagar el consorcio o la población, que al final es la tasa, lo que va a repercutir a la tasa, más de 30 euros tonelada. Supone 1.5 millones de euros de pago al Estado. ¿Vale?
¿Eso qué porcentaje de basura? Bueno, si reciclan el 50, a ver, es que no quieres. No, voy a hacer una cuenta mal. ¿Cuánto es ese tipo de basura porcentualmente el que no tiene tratamiento ninguno y hay que enterrarlo?
Pues estamos hablando de 80.000 toneladas que entran al consorcio todos los años. 80.000 toneladas aproximadamente, estamos hablando de un 30%, ¿no? 30% puede ser, a rechazo. Estamos en el 28, es que estoy.
O sea, es susceptible de reciclar el 70% aproximadamente.
Sí.
Y de ese 70%, el 100% no lo hacen.
No.
Sino el 50%, el 70%.
Sí.
Vale.
Eso es un poco, vale, el índice que se lleva. Con las, vale, nuevas plantas va a ir incrementándose ese índice. Porque la maquinaria, las máquinas nuevas, es que funcionan de maravilla. Eso es,
vale,
última tecnología.
¿A dónde van a llegar con el reciclaje?
Hombre,
¿en
nuestro
qué plazo?
Nivel sería rechazo cero.
¿Cómo mejoran?
Que ir a rechazo cero todos los consorcios.
¿Cómo mejoran cada año?
Pues mejoramos en un índice, por ejemplo, primero era la maquinaria, segundo también la concienciación de reciclaje. Se está implantando nuevos servicios de recogida y tratamiento en los pueblos. Ahora se ha empezado por una prueba piloto de puerta a puerta en los pueblos más pequeños, que ya se recogía con dumpes. En los pueblos aquellos como Almuña, Urraca, Somontín, bueno, Somontín un caso aparte porque el ayuntamiento no está colaborando nada y estamos en ese proceso de que es importante lo que ha comentado antes el alcalde de Huesca Lovera, la colaboración entre administraciones, porque si no el consorcio sería imposible llegar a la población. Si no hay que el ayuntamiento avale lo que está haciendo el consorcio, nunca llegará al vecino, eso es importantísimo.
Correcto.
Nunca llegará al vecino. Y luego está el vecino que ya de por sí recicla y aquel que no va a reciclar nunca. Pero en medio hay uno indeciso, hay una serie de personas que podemos llegar a ellos que se está consiguiendo bastante. Entonces, el sistema puerta a puerta está funcionando. Vamos, estamos hablando ya de una implantación que en el centro de ciudades importantes, en casco histórico, ya se hace la recogida puerta a puerta. Entonces, está funcionando bastante bien en todos los municipios y se ha conseguido el índice de reciclaje. Hemos pasado de recoger unas toneladas, estábamos hablando, vamos a suponer, en porcentajes de un 20%, hemos superado ya el 60% haciéndolo puerta a puerta, porque es que el mismo que recoge la basura, un dumpes que recogía, que no podía entrar camiones, se toca la puerta y ya saben a la hora que pasa, se saca su cubico que está reciclando.
Sobre todo a personas mayores.
Que a personas que, mayores, bueno. Y saca cada día, pues a lo mejor recoge los lunes la selectiva, los martes la orgánica, los miércoles vuelve a sacar y tienen su contenedor proporcionado por el consorcio y solo tienen que sacarlo a la puerta, lo echa y vuelve a entrar con su bolsa limpia para adentro. O sea, es un puerta a puerta, está una prueba piloto.
Y
en
la, bolsa basura la, pone
la bolsa de basura la pone
también. ¿Y eso va hacia eso, la recogida de basura, que cada puerta, va, cada edificio, cada...
Eso en los pueblos pequeños que eso. Vale. Ahora, en los pueblos grandes sería casi inviable recoger eso, excepto los cascos históricos. Va a un sistema también europeo que está también implantado, que es que el contenedor va a estar cerrado y cada usuario va a tener una tarjeta. Y esa tarjeta abrirá el contenedor.
¿Qué me dice?
Sí, sí.
Entonces, ¿y si yo voy por la calle eso? Que no soy vecino o que como me deshago de algo?
Pues eso.
Me jodo.
Porque ese tratamiento. Perdón. Pero, por ejemplo, el residuo que tú tienes en la calle puede ser una lata, eso, para eso están las papeleras.
¿Por qué? A ver, ¿qué función tiene la tarjeta? Eso es control.
Esa tarjeta
tiene,
eso supone control. Vincula a una vivienda, entiendo.
Claro. Entonces,
si tú alquilas la vivienda, ese vecino te cogerá la tarjeta.
Claro, no todo van a tener sistema de tarjeta.
Pero, ¿qué función tiene? ¿Por qué quieren que eso no lo pueda utilizar esa nadie que tenga tarjeta?
Esa tarjeta llevará también un lector, porque el que recicla, ¿no? El que, ¿cómo dice la frase? El que contamina paga. El que contamina paga. Si tú dejas de contaminar, ayuda a que sea cada vez mejor reciclaje y tu tarjeta está siendo bien utilizada, pues tendrá una compensación en el recibo, igual que va a tener puerta a puerta si colabora. Todo tiende a beneficiar.
La tarjeta no sabe qué tipo de basura he tirado.
Sí, pero bueno, son utilización de distintos contenedores. Puede abrir amarillo, puede hablar ese y que se vea. En fin, hay unos niveles de medio.
Eso parece.
Parece ciencia ficción ahora, pero es que en otras ciudades ya se implanta y funciona.
Y a través de inteligencia artificial creo que saben ya hasta.
Pero si es que hay que mejorar.
A ver si estás depositando o no estás depositando.
Hay que mejorar. Lo que no puede pasar es, por ejemplo, que no es crítica a un pueblo como Somontín, por ejemplo. O sea, tiende a mejorar.
¿Por qué habla
tu servicio
de Somontín?
Porque no quiere implantarlo.
¿De quién está gobernado? ¿Con quién está? ¿Quién gobierna Somontín?
Un alcalde del Partido Socialista. Vaya. Pero que no sé si está en línea con ellos.
Hay otro alcalde también que del Partido Socialista.
En Bacares es Partido Socialista y está encantado con el servicio.
Somos al final.
Sin embargo, Somontín, por algún motivo,
se ha declarado en rebeldía.
En rebeldía y no quiere implantarlo y estamos teniendo problemas. Entonces, estamos mejorando el servicio. Todos tendemos a reciclar más cosas.
Un humilde rebelde.
Sí, sí. Vale. Estamos en ello. Vamos a ver si lo solucionamos. Pero creo que si lo que pretendemos es mejorar el servicio, con todas las implantaciones y con todo el sistema, y realmente el que contamine pague más, porque el recibo va a ser flexible. El recibo no va a ser una cuota única como está ahora mismo. Va a haber bonificaciones. Entonces, si en Europa está funcionando este tema, si es que la normativa europea te lleva a reciclar cada día más y a abonar o a bonificar a toda aquella persona que recicle. Entonces, pues vamos a fomentarlo. Y en esa línea vamos.
El recibo, ¿le han dicho que es caro el recibo en alguna ocasión?
Sí, pero es más barato que ningún consorcio de Almería.
Ya.
El más barato está en el consorcio Manzana Levante Vélez.
¿Y eso?
Con los problemas que tenemos en este consorcio de las distancias kilométricas para recoger el residuo.
Pero podría ser el más barato y sin embargo caro. Quiero decir que los otros podrían ser más caros.
Sí.
Pero usted cree que es caro, está bien.
No, está bien.
Está bien.
Está bien, excepto por un concepto.
¿Por cuál?
Por el impuesto
de Pedro Sánchez.
Por
Somontín.
No, por Somontín.
No, ya sé que Somontín no, pero.
Vamos a ver.
Es que Somontín, todo lo malo aquí viene de la misma parte.
Es un pueblo aislado. No está dentro del PSOE. No quiero que aquí me malinterprete. Hay alcaldes que están financiando solo. Hay un alcalde como una isla que se está enfrentando a este servicio, pero bueno, al final llegaremos a...
Bueno, vamos a ir terminando. Tiene grandes vecinos. Vamos a ir terminando. El contrato con la empresa ferroviaria es un problemazo, por lo que he oído, pero un problemazo que está callado y nadie dice nada.
No, sí,
aquí nadie, ningún alcalde salta y dice, oiga, señores, no les podemos mejorar el servicio, que sepan ustedes que estamos agarrados de pie y manos con Ferrovial. Nos tiene pillados con un contrato de 2007. ¿Quién gobernaba en 2007?
Pero el servicio
pero no tiene la culpa.
Perdona que sea crítico con el servicio.
Dime.
Perdona que sea crítico con el servicio de recogida de basura. Hay unos contenedores donde hay que depositar la basura. Tenemos, faltan, posiblemente, que a mí lo que me reclaman, y es mi demanda que les digo muchas veces al consorcio, más contenedores, más baterías para reciclar. ¿Vale? Yo lo demando muchas veces, ¿eh? Y creo que es lo que nos falta. Yo no sé, en el pliego habrá que estudiarlo, porque la gente quiere reciclar muchas veces. Yo mis pedanías, por ejemplo, no tengo. En algunos sitios me las piden y me las tienen que poner. Y yo estoy exigiendo que me las pongan.
¿Y pero, sabes qué pasa?
Y espero que se pongan en el próximo.
¿Quieres que te explique algo que a lo mejor tú sí lo sabes, pero no lo estás explicando? Tú sabes que le quedan 2 años a la empresa, ¿no?
Sí, por lo que tengo entendido,
le ya quedan 2 años, ¿verdad?
Se está preparando el pliego.
¿Qué hace uno cuando lee para lo que me queda en el convento? ¿Qué suele hacer uno cuando...? No, no haga así, presidente. Sí, diga así, que porque sí. La gente no le está viendo hacer
sí,
así.
Sí, ya está. Cuando las finales de contrato...
¿Qué pasa cuando uno...? ¿Qué pasa? Que no sabe si va a renovar y no quiere invertir. ¿Y los camiones? ¿Qué pasa con los camiones actuales? Que hay que mejorarlo. ¿Y qué pasa con el número de contenedores y el modelo de contenedores? Que hay que actualizarlo. ¿Y qué pasa cuando uno está a punto que no sabe si se queda o se va y le quedan 2 años? Dígalo, no hagas así.
No, sí, yo comparto tu opinión. Lo único que en este caso se está trabajando muy bien desde el consorcio para que eso no pase. Hay un control directo y...
O sea que no pasa, o sí pasa.
Puede pasar, pero estamos minimizando eso que normalmente pasa cuando ya se ve el final de contrato, porque hay un buen trabajo desde el consorcio y se está haciendo un control mayor a que cumplan exhaustivamente lo que pone el contrato. Incluso mejora que han ofrecido el consorcio, como son los puntos limpios, que no entraban en el contrato, y lo están asumiendo. Entonces, nosotros estamos intentando que cumplan el contrato y la empresa está de buen grado haciéndolo. Y la gerencia y todo el equipo de trabajo estamos en esa...
Hay que mejorar, hay que mejorar mucho.
Pero sí, pero que sabemos todos la finalización de los contratos que pasa. Pero vamos a minimizar al máximo el impacto.
Claro, con lo que ya aguantamos. No,
¿vale?
No,
pero que ojo, contigo con esa se está mejorando bastante, porque la empresa está abierta a que no pase lo que
la empresa quiere renovar.
La empresa querrá renovar y presentará
su oferta. ¿Cuánto cobra todos los años la empresa?
La empresa ahora mismo está en una facturación de unos 18 millones. Me corrige, iba a decir 20, pero bueno, con los servicios extraordinarios y tal, y alguna, de unos 18 millones de euros anuales.
¿No se le debe nada?
Prácticamente no. Es las facturas estas que están al corriente, de que hay ese margen.
¿Usted ha hecho una buena gestión?
Sí, económica sí.
¿Usted está contento de su gestión?
Los pies, la fortaleza de un consorcio para que el servicio vaya mejorando es el tema económico. Si no tienes bien la economía, mal, no puedes crecer.
Es verdad. Pero también uno puede llevar bien la economía restringiendo servicios, dando poco servicio.
Pero este no es el caso. Hemos aumentado los servicios y debido a la gestión nunca se ha aumentado la tasa a los vecinos. Nunca. La gestión del consorcio ha sido eficiente y eficaz.
La gente de domingo en Huerca Lovera se puede quejar de que es cara la basura porque se queja de cualquier cosa, o nos quejamos de cualquier cosa que tengamos que pagar, o porque... Hombre, como alcalde dice, hombre, un poquito cara es.
Te voy a decir, yo, la última subida que ha habido, se ha quejado la gente, yo me quejo también, mi madre se quejaba.
De Pedro Sánchez, tenemos culpables,
pero
no pasa nada.
Es verdad que viene impuesto todo y lo hemos intentado explicar que por el tasazo que hemos tenido de...
De Pedro Sánchez.
De ese marrón que
Antonio
lo ha mandado, ¿no? Y bueno,
de Pedro Sánchez.
Y es normal, es decir, de aquí todo... Todo al final es caro, la luz es cara, la luz, o sea, la luz ha subido mucho más que... Perdón. Bueno, si usted le pregunta a los que vinieron ayer a visitar la obra de... No piensan lo mismo que nosotros. Piensan que Pedro Sánchez...
¿La obra de...? ¿Qué obra?
La obra del terciario de depuración.
Sí. Vale. Vino la secretaria de Estado.
Esa que no invitó a ninguno. De la Almanzora,
es que,
me han dicho.
Es que visitó un pueblo que no fue su alcalde, no sé por qué.
Estamos... La estás buscando polémica. Tú también.
Hijate.
La secretaria.
Bueno, digo, digo.
Estuvo ayer en Cuevas de la Almanzora también.
Y también estuvo en Alcontar. Y fue el alcalde de Alcontar el que se.
Sí, el alcalde de Alcontar se ha quejado de que no le invitaron.
La secretaria no se le había invitado.
El problema, yo hablé con Antonio, ¿qué te ha pasado? Porque a mí sí me ves que tú eres más guapo que yo.
Alcontar es presidente del consorcio. Perdón,
de la comunidad.
Pero la balsa. La balsa se está haciendo en Hijate.
En Hijate, que Alcontar también.
Y viene la secretaria de Estado.
Y no le llaman.
No invitan a la tarde a Salón.
Claro.
Es que Hijate. Pero porque se equivocó de los límites.
Se equivocó.
No, no. Huércal no.
Parece ser que
¿eso
no.
Porque se atreve con pueblos pequeños y no con grandes, Domingo?
No, a mí me llegó la invitación oficial con tiempo y me ponía incluso los dos días que venía. Yo solo atendía, porque no podía ni a Cuevas ni a Antas, no sí. Sé dónde iba, pero a Huércal lo verás si estuve ayer.
Pues el alcalde Hijate fue ninguneado.
Es más, al final también, bueno, se llamó.
Bueno, creo. Es Alcontar, ¿no, Hijate?
Sí, es Alcontar.
Es Alcontar.
Es que claro, aunque quieran.
Hijate,
Alcontar.
Como el alcalde de la Alfoquía.
Claro. Sí, pues bueno, es más grande. Pero bueno, es verdad que, vale. Que creo que fue un fallo de protocolo o de por
vale.
Parte de.
Vale.
Pero es que no, lo que no se puede echar, ¿sabes lo que pasa? Pudo ser que protocolo tuvo un fallo, ni no invitar al alcalde porque se pudo equivocar, porque si lo sabían, o se habían comunicado de la comunidad de regantes, la gente de Agua de la Manzora se lo habían comunicado, a quién tienen que invitar, dónde iba. Lo que no se le puede echar en cara que no fuera. Si no está invitado, no puede ir.
Claro.
Entonces se le echó en cara allí por parte de algunos de que no fuera.
No, claro. Estaba invitado.
Si no está invitado, no
puede
ir.
No ha venido.
Claro.
No me han invitado. Vale. Contrato con la empresa es un asunto esencial para poder sí. Cambiar las cosas. Si no, no se puede cambiar.
Estamos nada. En ello y se va a hacer un buen contrato.
Y vamos a tardar 2 años todavía
sí.
Para, pues,
ya,
para que
ya
eso ocurra.
Está la licitación de la consultora.
Pues largo me lo fijáis. La maquinaria, en fin, todo lo que depende de la empresa al final, que es casi todo, pues quedará con un problema de modernización hasta que un contrato se actualice lo que van a cobrar, en fin, ellos vean el negocio. Sabemos que los puntos limpios han entrado, ya están en funcionamiento. Usted me ha confirmado que el de Pulpí, el de los Gallardos, estos también ya tienen la.
Eso lo ha sacado Diputación una licitación. Entonces, de 500.000 no euros bien. Para equiparlos, pero bien. Que es responsabilidad de los pueblos. No quiero echar la Diputación una responsabilidad
tiene,
que no es suya.
Bueno, pero va a pagar,
¿vale?
La Diputación.
Vale, pero es porque quiere echarle una mano a los
vale,
pueblos.
Vale, pero resulta que
no, tenemos una gran diputación.
Que estos puntos limpios, creo que no, los ayuntamientos no se han dado ni licencia de apertura ni se han dado licencia de nada. Creo que, no sé si tenéis que daros licencia, pero eso necesitaría. Pues una catalogación ambiental, una serie de permisos que me parece que os lo habéis pasado, vamos, todo por el arco del triunfo. Pero había abierto
como
ahí.
Como un edificio. ¿Sí es municipal? Es municipal.
Sí, pero ¿no? Posiblemente bueno, pero, lo que está comentando es de la protección ambiental, es posible una actividad que se
pero
está
no
haciendo.
Tiene.
No lo sé. Yo bueno. Recuerdo la de Huércal, creo que sí la pasamos en su momento. Sí se hizo.
En fin, el consorcio se hace cargo de la cesión, del mantenimiento y la gestión. Cuando está todo
pero
correcto.
Eso se puede hacer perfectamente.
Pero cuando está todo correcto.
Está en trámite,
y lo
todavía
puede
pero le pillale a un ciudadano haciendo algo sin su permiso y ahora lo como le.
No, pero
le crují bien. Hombre. Entonces, en definitiva, ahora si quiere ya cierre usted, Antonio. Tómese el minuto o los dos que necesite y díganos el maravilloso futuro que le espera al consorcio y qué vamos a recibir como servicio. De mejora en relación a lo que hay ahora mismo. Es decir, hacia dónde vamos y cuándo vamos a llegar a ese sitio. Cuando quiera.
Sí, nosotros, como te he dicho anteriormente, ya se ha empezado el proceso de licitación de la consultora para hacer un anteproyecto para que se adapte el servicio que se va a sacar en el 2027 a la realidad de todos los municipios, desde el más pequeño hasta el más grande. Nuestro consorcio tiene unas características geográfica y de población en distintos niveles y hay que compensar con la tasa todos los servicios de recogida y tratamiento. Nosotros vamos a atender a rechazo cero para que la tasa que hemos dicho anteriormente no afecte tanto el impuesto que se ha puesto por el Gobierno de España, no afecte tanto a la tasa a los vecinos, y vamos a ir a rechazo cero a mejorar los grados de recuperación con todos los procesos que estamos hablando, tanto ya no solo de tratamiento en la planta con la mejora de automatización de procesos, sino en origen, donde se recoge residuo, como hemos hablado, el puerta a puerta, la implantación de nuevos contenedores inteligentes y campañas de concienciación para orientar a todos los vecinos de todas las edades, desde más chicos más grandes, a que es necesario reciclar, porque ese reciclaje, esa pequeña aportación que hace cada vecino, que vea que al final se consigue una mejora en su calidad de vida y en mejorar o en disminuir el gasto de recursos del planeta. O sea, el consorcio tiene que ir en esa línea. En esa línea, la línea que ha cogido, pero reforzarla también.
Si usted es un buen ciudadano y le vamos a premiar por ser un buen ciudadano en este
caso. Sí,
sí,
vale, efectivamente. Perdón. Es que vale. El que contamina paga, lo hemos hablado anteriormente, y el que ayude.
Y si se imponen las tarjetas, mejorar, se va a saber quién contamina,
sí,
más.
Sí, se sabe perfectamente porque está la estadística
implantada. Eso le gusta a la gente de más control, pero bueno.
Claro, pero bueno, pero si es que se tiende a eso, se tiende a mejorar. ¿Y cómo se mejora? Y aquí termino, Miguel Ángel. Lo hemos hablado y lo has dicho tú anteriormente perfectamente. Si la gente no quiere colaborar, tú le puedes poner los mejores servicios del mundo, el punto limpio o el calovera, ampliación de horarios, mejora de tratamiento, claro, pero claro, si la gente, claro, si se atascó, no se conciencia.
El atascado siempre. No de niño, yo sé, es imposible, atascado y no.
Bueno, pero bueno, si intenta llegar a toda la población, se tiene que mejorar en comunicación.
Pero como claro, tú se necesita dicho, algo, que tiene usted que modernizarse un poco
y, en cosas. Y mayor campaña de comunicación
en la manera de comunicarse con la sociedad, porque es están ustedes anclados en no sé qué momento, la propia página es penosa, ningún ayuntamiento se permite ya este tipo de cosas,
sí.
Hemos superado hace tiempo o por lo un menos debe, hemos asumido
un debe del consorcio tiempo, es la actualización de redes
asumido
e intentar llegar a todos los persona, sectores.
No sé cómo se llama el nombre de la profesión esta que tienen las empresas el tipo que les lleva todo este asunto, el community manager, ¿sí?
Community manager,
eso es, que está en inglés, el entrenador, el representante de la comunidad, ¿no? Sí. Bueno, como se llame. Pues nada, Antonio, ¿qué quiere que le diga? Le agradezco mucho que haya estado aquí. Esta es una zona, aunque usted, su vida y su universo, en fin, está ahí en Olula y en el Almanzora y somos vecinos, pero aquí también hay, si ve, pues mucha gente moviéndose y el servicio que usted está presidiendo, de la entidad que usted preside, pues tiene la misma incidencia social en Olula.
Aparte que levanta el meriense es una maravilla.
¿Sabe usted que algunos pueblos se plantean, a lo mejor, sacar algún dinerillo concediéndola, quitándosela al consorcio y pasándola a una empresa privada? Ejemplo, ha habido ya con Galasa, ¿no? ¿Eso se lo ha planteado usted y qué respuesta daría el consorcio si lo asumiría, si habría algún golpe?
Donde mejor están, sí. Donde más amparo tienen y las espaldas cubiertas respecto a este servicio, el consorcio de Manzora levanta vela.
Sí, si
eso
dan,
se lo digo a todos los municipios.
Pero si le dan 2 o 3 millones, se olvidan de todo
ya,
eso.
Ya, pero luego está, a veces, no todos los servicios se pueden separar de un consorcio de esta manera. Entonces hay sus particularidades. Esto no es como Galasa. Esto funciona de otra manera. ¿Sí? Servicio de permisos para la construcción de vertederos está muy limitado.
Pero llegaría a un acuerdo con usted porque tendría derecho
no,
ese pueblo.
No, pero en los estatutos está sí, puesto que ningún pueblo fuera del consorcio puede depositar residuos en el vertedero de Albo.
Ya, hasta que se modifiquen.
No, pero eso no se va a modificar. Ya. Porque haría falta 2/3 y eso sería muy difícil. Bueno. Entonces, pues claro, no podemos ponerlo tan fácil.
¿Por qué? Dígame,
porque mejor amparo.
Sí, sí.
Te lo he dicho anteriormente.
Sí.
Y como gestiona y bien gestionado consorcio, es donde los pueblos pueden tener mejores economías. Cuando un pueblo recoge el servicio, ya hasta le está pasando a algunos en otras circunstancias, le suene poner más problemas y es más caro. Ahora explícaselo a tus vecinos, luego ya inventarán lo que tengan que inventar, pero es más caro.
Fíjese que ese problema de explícaselo a tus vecinos ya se le dijo a Garrucha o a cualquiera que quiera o a Vera luego, pero luego las cosas parece que van bien o el político cuenta que van bien y como nadie mira real, mire, ni el propio alcalde o el calovera mira las que le está auditando su interventor, mira las cuentas del consorcio, se cree lo
el
que
el interventor del consorcio ahora mismo, el interventor
sí, lo que teníamos antes era ya, y el que está ahora.
Bueno, bueno. No sé, espero que todo vaya bien. Yo no tengo mucha queja con la basura, pero sí tengo que informarme de cosas y decírselo a usted.
Espero haberlo informado.
Ahí tiene algunas cosas pendientes, El tema de lo impropio, que no sé, el nombre se lo han puesto ustedes, yo simplemente me dedico
a... Con los puntos limpios se van a ir solucionando.
Sí, se van los trailers que hay ahí en el Camino Vera, que es lo que más cerca tenemos y que se acumulan ahí, porque no se sabe qué hacer con esto, bien, hay cosas... Y la concienciación, quiere decir que la gente sepamos dónde tirar, qué hacer con cada basura, que eso es más difícil, porque tener 4 o 5 bolsas, solo mirarlo, para los que siempre hemos echado las cosas en una, nos supone una...
Es muy sencillo.
Un esfuerzo, sí, pero es un hábito que hay que adquirir y los hábitos, pues bueno, 21 días, si nos obligan a hacerlo 21 días, dicen que ya lo haremos.
Ahora estamos siempre con el marrón, ¿no? El contenedor marrón.
El contenedor
marrón. Orgánica.
No está todavía en todos sitios, no implantado, o se está poniendo ya está en todos sitios.
En todos lados.
Ya está en todos sitios.
Bueno, Domingo Fernández, vale. Presidente del... ¿Por qué ha venido Domingo?
¿Por qué he venido?
¿No quería venir solo el presidente del consejo? No, pero sí. ¿No está familiarizado con esta radio?
¿Lo digo por qué
sí.
quería venir?
Sí.
Porque teníamos pendiente venir a verlo usted, simplemente, y coincidíamos que estábamos esta mañana. A las 11 de la mañana hemos quedado para visitar el punto limpio de Huerca Loera. Dice, luego voy a hacer una entrevista en la radio. Oye, pues hace tiempo que no voy con Miguel Ángel, no lo veo.
Mira,
y le llamé a usted.
¿Ya se va a quedar a tomar algo?
Si a usted le importaba que viniera a visitarle, y ya, bueno. Y además metió una antena, y como usted es un locutor experto y un locutor, como he dicho, un monstruo de la comunicación de nuestra comarca.
La basura.
Amigo.
Pero trago todo.
Bueno, y por eso estamos aquí, y encantado de venir, porque hace tiempo que no vengo al estudio. La verdad que siempre ha sido llamadas telefónicas y ya se le echaba de menos también.
Gracias, Antonio Fernández, alcalde de Lula, pero en este caso presidente del consorcio, que ha sido muy amable en recibir nuestra llamada. Y
gracias a usted por abrirnos la puerta de tu casa, de vuestra casa.
Venga, usted más.
Estoy en la gloria. Venga. Yo es una cosa que tengo que mejorar, la apertura a hablar más, a contar más cosas, porque a veces día a día de trabajo te absorbe tanto que te olvidas de esto. Pero no, nunca me interesa dejar a un lado el comunicar a las personas lo que estamos haciendo.
Estamos terminando.
Muchas gracias.
Feliz fin de semana.
Estamos
sí,
terminando.
Sí, si quería algo, decir.
Pues vamos a irnos con una canción. ¿Con qué canción nos vamos a ir? ¿Ah? Que a mí me gusta usted cuando usted se va con canciones que usted nos enseña.
Es que ya no me dedico a eso, pero podría intentar.
Lola Jun. ¿La has conocido?
¿La Lola Jun.
¿No la conoces?
No.
Ponle Lola Jun. Ah, no la tienes.
Lola Jun.
Yo te la pondré.
Bueno, en búscala. Lola Jun.
Lola Jun de joven. Lola.
Ah, Jun. Jun.
Eso le va a gustar a usted, creo.
¿Usted cree?
Sí.
Lola Jun. A ver si aquí está. Lola Jun. ¿Qué canción quiere?
Estás conectado.
Sí, sí, sí. ¿Qué canción quiere? ¿Esta de Messi?
Suena.
Sí. Esta es la primera. Esta es Lola Jun. O sea, la joven Lola.
¿Sí?
O sea, que sería Lolita.
Yo a mi mujer se lo digo siempre. Se llama Lola y...
Sí,
sí va a ser esa, sí.
La que iba, la otra. La que he quitado.
Puede ser, no lo sé ya, pero la que más se escucha. Si es que vamos.
Como
es
nuestro alcalde de música.
No.
Feliz fin de semana. Tiene ese punto moderno que no acabo de encajar. Yo me quedé con Fulan de Gan o no sé, con la de Gan se me ha ocurrido, o con grupos de ese tipo. ¿Qué ha pasado con la música? Está con una son cosas muy modernas para mí. Gracias a todos. Feliz fin de semana. El lunes más noticias aquí en Radio Actualidad. Adiós.
Feliz fin de semana.
Nah,
se ha puesto.
Las noticias en Radio Actualidad.
las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.